Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Carlos Oñoro, quien les habla, Alberto Marchena, les damos una bienvenida a una nueva edición de Semana Rock, el resumen de lo que ha pasado en el mundo del rock and roll en los últimos 7 días. Hoy, con noticias de Jack White, hizo de todo esta semana, lo imposible y posible. Además, los Eagles pierden a uno de sus integrantes, los Red Hot Chili Peppers están guardados. El inesperado regreso de Pink Floyd. Además de eso, estaremos hablando de el retiro de Phil Collins, el regreso de una banda que odia que le digan que es de New Metal. Se nos comprometió a Avril Lavigne. Rammstein lanzó un nuevo video. ¿Se nos casa Travis Barker finalmente o se casó? Una gira que nadie veía venir y llama muchísimo, muchísimo la atención. ¿Y quiénes son los grupos que están reemplazando a los Foo Fighters en los diferentes festivales a los que estaban preparados para hacer parte? Además, dos grupos extienden su gira por Latinoamérica, uno de ellos incluyendo Colombia. El regreso de una gran banda llamada Interpol. Además de eso, muchas más noticias en esta nueva edición de Rock a Domicilio Podcast Semana Rock. Muy bien, bienvenidos, Mr. Oñoro, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
Hola. Muy bien, Marche, aquí todo. Qué buena esta semana, está llena de noticias.
Oiga, el que rompió todos los récords esta semana se llama Jack White. Nadie hizo más esta semana que Jack White. Publicó el primero de dos discos que tiene preparado para este año. El nuevo se llama Fear of the Dawn. El nuevo álbum fue publicado el viernes y el disco, como siempre, tiene los tintes importantes de un álbum de Jack White. Y es experimentación, buen rock and roll y muchas sorpresas. El álbum incluye 12 canciones que van desde Taking Me Back hasta la canción que cierra el disco que se llama Shitting My Velvet. El disco ha recibido muy buenos comentarios por parte de críticos de revistas como Rolling Stone y New Musical Express. Pero Oñoro, además de eso, Jack White arrancó su gira de conciertos el 8 de abril tocando en Detroit, que es su ciudad natal, en un sitio que se llama el Masonic Temple.
Señor.
Ahí arrancó la gira.
Templo de los masones, qué bueno.
Correcto. Y ahí arranca la gira. Y en la mitad del concierto, cuando estaba tocando una canción que se llama Hotel Yorba, que es un clásico del 2001, de The White Stripes, su novia, con la que ya viene saliendo hace algún tiempo, Olivia Jean, que también es música, no hace parte de su banda, pero es música, se subió al escenario y cantó con él, tocó con él esa canción que se llama Hotel Yorba. En ese momento le propone matrimonio, Oñoro. Y después ella lo acepta, cara auténtica de felicidad y de sorpresa. Y después, en un momento más adelante del concierto, en el encore, que es cuando la gente grita otra, ¿se acuerda de eso?
Claro,
en el encore, cuando regresan, se suben al escenario, Jack White, toda la banda, su prometida de hace unas 6 canciones atrás, y se casan frente al público. La ceremonia la oficia el que es uno de sus socios de Sherman Records, que es la compañía discográfica de Jack White, y además estaba el padre de ella y, si no me equivoco, la mamá de Jack White, o al contrario. No, la mamá de Jack White y el padre de la novia. Se casaron en el escenario y una vez que se casaron, que los declaramos marido y mujer, cerraron y terminaron el concierto. Así que hizo de todo Jack White esta semana. ¿Ah?
Bueno, esperemos que sean felices y coman perdices, señoras y señores.
Este es el primero de los 2 discos que Jack White publica este año. Yo soy un fan furibundo de Jack White, como muchos tal vez de ustedes tuvieron la oportunidad de verlo tocar en el Estéreo Picnic en Colombia.
Increíble.
Que fue un show. ¿Y usted lo vio, Oñoro?
Claro. Uf. Ese día también cantaba Calamaro. Fueron los 2 grandes protagonistas. Por razones diferentes, pero Jack es un tipo, esa experimentación y ese rock and roll de él, así no conozcas la música, le sabe llegar a uno muy bien. Y lo digo porque pues digamos que él no es que tenga grandes top hits, pero...
Bueno, con los White Stripes, pero tal vez, ¿no?
Sí.
¿Sabes que no alcancé a ver yo The White Stripes cuando fueron a Colombia?
Uy,
no
yo
los
sí
vi.
Los vi.
Yo
qué
no
locura.
Los vi, me los perdí. Qué soy locura. Muy fan.
Muy buenos.
Estaba
muy
de viaje.
El Palacio de los Deportes.
Creo que era. Y había una historia muy famosa, que había una gotera en la mitad del escenario en el Palacio de los Deportes que caía justo al lado de Jack White. Y él tenía que correrse.
Al ritmo de Seven Nation Army.
Y que él tenía que correrse para que la gotera no le cayera encima, Oñoro. Jack White, yo siempre he dicho que Jack White, para mí junto a Dave Grohl, Jack White y Dave Grohl para mí son esos tipos que mantienen viva la llama del rock and roll en este momento. Por supuesto, sí. Grohl le lleva una ventaja, pero Jack White es el que ha sido responsable en gran parte del revival del vinilo.
Es un purista del sonido de la guitarra, que es claro. Una cosa loca, y además es propietario de una fábrica de LPs. Nada más con eso se gana el cielo, ¿no?
Yo estuve en esa fábrica, Oñoro. Esa fábrica queda en Nashville, Tennessee. Imagínate. Cuando fui hace unos 3 años a un festival en Nashville, Tennessee,
que
tres,
Nashville
cuatro años.
Es la capital de la música,
de la música.
De alguna forma, ¿no?
Yo fui a Sermon Records y ahí es una tienda, ahí está la fábrica y tiene una tiendita adicionalmente en la fábrica. Ahí hay una cabina de madera donde grabó en vivo una canción con Neil Young, que es como si fuera una maquinita esa de tomarse fotos, que sale una tirita y que uno se toma fotos con alguien. Es como una cajita, como una estación de teléfono, usted se mete y ahí grabó él a Neil Young, pero la diferencia es que no lo grabó en cinta, sino que iba derecho al vinilo. Y la máquina, que es bastante vieja, la jubiló y la tiene exhibida en el almacén. Yo me compré ahí un álbum en vivo de The White Stripes y unos pincitos y unos pines de Sermon Records que por ahí tengo guardado. Y muchas fotos. Tengo una foto ahí en la puerta de Sermon Records en Nashville. Todos los que trabajan ahí se visten así como si fueran como de época, como a veces se viste Jack White, que se viste bien peculiar, a lo Johnny Cash.
¿Mm? Sí, señor.
Y es toda una experiencia. Si alguna vez tienen la oportunidad de hacerse un road tripping por Estados Unidos, vale la pena que se den una rodada por Nashville. Esa es la capital de la música. No es Los Ángeles, ni es New York.
Manche.
Es Nashville, man.
Ya, sí, sí. Sobre todo para los Estados Unidos es la meca, la fábrica de donde sale la música. Óyeme, el apellido de Jack White es Gillis, ¿no? Que hay
sí. Muchos
músicos de apellido Gillis. Muchos.
Oiga, entre las cosas que le quería decir es que chequense el nuevo disco, Oñoro, haga el ejercicio de irse el nuevo disco de Jack White.
Vamos a escucharlo.
Se va a lanzar otro disquito este año por ahí, la verdad. Ese es el primero de los dos. Bueno, dejamos a Jack White, que estuvo bien movido. Ese es un fanático furibundo.
Hoy, ¿no? Hoy se lanzó el disco.
Ese es el viernes lanzó. Él es un fanático furibundo del béisbol, entre otras vainas. Súper fan del béisbol. Y tocó el himno nacional en el show de apertura de su equipo de béisbol. Bueno, Oñoro, los Eagles pierden uno de sus integrantes. Otro. Pero esta vez el hijo de Glenn Frey, Deacon Frey, había abandonado la gira de este año de Hotel California. Ellos vienen rodando desde el año pasado, haciendo la gira, inclusive desde antes de la pandemia, de la gira de aniversario del Hotel California. El disco lo tocan completo y después se tocan los grandes éxitos. Yo estuve en el show de Miami hace mes y medio, 2 meses. Hasta ahora, mi concierto del año, uno de mis preferidos de la vida. En ese concierto, Deacon Frey ya no tocó porque se había retirado supuestamente por problemas de salud. Y Vince Gill se encargó, ¿cómo se llama el que lo está reemplazando? El de Poor Preg Lee, ahora se me olvidó. Fue el encargado de la parte vocal del show. O sea, él toca la mayoría de las canciones, pero específicamente en este show, pues las que normalmente cantaba Deacon, él se encargó de hacerlas, de tocarlas. Usualmente Deacon solamente se cantaba una o dos canciones y el resto se lo hacía. Sí, Vince Gill. Era Vince Gill. Pensaba que no, pero sí.
Con el mismo apellido de Jack White.
Exacto. Y esta semana se anunció, Don Henley lo anunció en sus redes sociales, que Deacon dejaba definitivamente la banda porque iba a emprender una carrera en solitario, iba a dedicarse a las cosas suyas y pues no iba a continuar rodando con Eagles, ¿no?
Sí, bueno, me imagino que al ser fundador Glenn Frey, tú puedes poner un reemplazo y igualmente eres dueño del pedazo.
Claro, él no va a recibir, la parte dura del billete no la va a dejar de recibir. Glenn Frey es compositor de la mitad de las canciones de los Eagles. Y Deacon Frey está jovencito, tiene 24 años. A mí lo que me parece raro, Oñoro, es que tocó, que primero anuncian que está enfermo y después anuncian que se va de la banda, ¿no?
Me imagino que es un tema de hacer que no sea tan relevante. Ah, se enferma, bueno, listo, no hay problema. Es como cuando Pink Floyd, que tenían que llevar a Syd Barrett, porque Syd Barrett era, hasta que un día se dieron cuenta que se quedó, lo dejaron y nadie preguntó por él, y así poco a poco
con el ¿será? Tiempo ya. ¿Será que lo fueron dejando poco a poco? No, o sea, no me la creo.
Yo creo que él preparó el camino. Yo no creo que haya sido en contra suya. Yo creo que más bien que ya llevaba 4 años en la banda, y si es músico de verdad y quiere hacer una carrera, no será en The Eagles.
Sí, no, ahí se siente, debe sentirse aburrido noche tras noche tocando las canciones de las guitarras, tocando canciones que él no escribió, y los Eagles es una banda que sigue permaneciendo muy activa.
Además por la edad, Marchena, la diferencia de edad con el resto de los músicos.
Claro, 24 años.
Creo que ahí él estaba como pisando su terreno, marcando su territorio, que la gente lo viera, pero ahí no hay una carrera para él,
digo yo. No, estoy de acuerdo. Ahí no hay nada que hacer. Bueno, los Chili Peppers, ya me he oído y reoído el Unlimited Love, el nuevo álbum de los Chilis, y yo había dicho ya como un comentario la semana anterior en el que me ratifico, no es un mal disco, pero está lejos de ser el mejor disco de los Chilis, y lejos de ser uno de los mejores discos de los Chilis. Escribieron muchas canciones para este disco. Esta semana estaba leyendo una entrevista de John Frusciante que dijo que escribieron 48 canciones para este disco y guardaron 17, que son las que editaron en este álbum.
O sea que o no lo entendimos o ¿sabes? Es muy extraño.
Eso no, el disco no es extraño. A mí lo que me parece es que el disco...
No, digo... Para que... yo creo que muchos tenemos esa misma visión del disco, ¿no? Que es los Red Hot Chili Peppers, pero esperábamos que nos pegara, que nos moviera el piso un poco, y pues es más de lo mismo sin que sea algo malo.
Es bien baladoso el disco, Ñoro, ¿no?
Sí.
El disco cargadito de baladas, está bien cargadito de baladas el disco. Eso es un pedazo que me sorprende del disco, muy cargado por el lado de las baladas. Pero la noticia es que...
De los intérpretes, ¿no?
Es que yo creo, estaba pensando exactamente eso. John Frusciante dio una entrevista y dijo que las mejores canciones del disco para él están guardadas. No están todavía listas. Mire, para Stadium Arcadium, él dice que escribieron 33 canciones. Para este escribieron 45. Y él dice, las mejores están ahí. Unas están terminadas y otras están sin mezclar aún. Los Chilis arrancan gira el 4 de junio por Estados Unidos y van hasta el 23 de julio tocando. O sea, van a hacer, esta es la típica gira de verano, la que van a hacer los Red Hot Chili Peppers. Ahora, están tocando en todos los lados porque tienen que vender esos tickets. La vaina no está fácil, la venta de los tickets no está fácil. Yo estaba viendo hoy Ticketmaster porque ellos tocan aquí en Miami y no está, y hay todavía tickets. No es que eso esté volando la venta, ¿no?
Marchena, es que esta es una banda que tiene ese problema de que son por siempre jóvenes y no hay teclados, no hay trompetas, ¿no sabes? Entonces, aquí ellos... yo siento que la Venus está un poco difícil, pero de todas formas esta es una banda que en vivo es imperdible. Sin embargo, a ver, es una banda joven, ¿no? Es muy extraña la situación de los Red Hot Chili Peppers, ojalá que les vaya bien. Machina, ¿y dónde tocan? ¿Dónde tocan en Miami?
El 4 de junio abren la gira en Sevilla, en España, y en Miami tocan en el Hard Rock, Stadium. El Live es el pequeño, en el Stadium, el grande, por eso es que todavía hay boletas. Wow. Pero las boletas, a mi concepto, están costosas. Mire, la boleta más barata del show, No, mentira, aquí encontré unas que no están caras. La boleta más barata del show, que es en el tercer piso del Hard Rock Stadium, eso se ve lejos, porque ese estadio es...
Gallinero 2.
Eso es parado, ese estadio va todo para arriba, Oñoro. Y alguna vez una disquera me regaló unas boletas para ver a Coldplay, y fui, coño, y me regalaron unas boletas, pero de gallinero mal, se les agradece de todas formas. Pero era como de las últimas, pegada a la barra. La más barata, que son esas, la sección 328, fila 28, o sea, pega, o sea, donde da la vuelta y uno se cae, esas valen $44 más los impuestos, que terminan siendo $70, mal contado. Aquí se paga mucho por taxes y el fee que pone Ticketmaster. O sea, esa boleta de 44 en verdad vale es $70. Es la boleta más barata del show. Y si usted se va a la primera fila, las boletas de la sección A, las que están frente al escenario, están en 700 más como 150, como en $900, señor. $800, wow. Dólares, imagina, 800, ¿sabes?, y pico dólares las de primera fila.
¿Sabes? Ahora pensando en los Red Hot, esa es una banda que debería hacer lo que todas esas bandas hicieron en su carrera por ser la super banda, ¿no? Traer de pronto un teclista, jugar un poco, ¿no?
Pero es que fíjese que la crítica de este disco fue ese, que fue un disco absolutamente seguro. Ellos no arriesgaron nada en este disco. Sonido típico y clásico de Hot Chili Pepper. Muchas baladas. A mí me gustan muchas canciones del disco, pero es un disco de baladas. Es un disco que... Bueno, ya lo oí, chévere, está bien, ok. Pero que yo te diga que... No. O sea, me parece que ha habido discos recientes de los Chili's incluso mejor que este. Inclusive el pasado disco me pareció que fue más arriesgado. Hicieron cosas más... Y es que a mí los Chili's me gustan que se arriesguen. No, hay gente que le gusta que los grupos suenen toda la vida como a ellos les gusta. Pero a mí me gusta que los Chili's se arriesgan.
Eso solo se lo perdonamos a AC/DC y eso cada 10 años.
Claro. Pero yo le cuento una cosa, señor. Yo compré el último vinilo de AC/DC con la emoción del mundo. Lo compré, lo oí durante 3 semanas. ¿Usted cree que lo he vuelto a oír?
Nos lo sudamos.
Sí, pero ¿usted cree que lo he vuelto a oír?
Claro.
No, cuando voy a oír AC/DC me oigo otras cosas, las clásicas. Y el nuevo, pues... Es como más de lo mismo, ¿sí me entiendes?
Tenía una cosita ahí. Lo que pasa es que, bueno, el mercadeo, la disquera, la ¿sabes? La magia, la fantasía, todo eso vale en el negocio de la música.
A mí me gusta, sí, apoyar los grupos que siguen sacando música nueva. A ver, no me compré el disco de los Chili's porque, bueno, hoy cuando me compro un disco me lo compro en vinilo y este disco vale como $40 y pico y está bueno.
El vinilo.
El vinilo, pero yo siempre hago la comparación. Me compro el nuevo de los Chili Peppers, que no lo tengo en vinilo, o me compro el, por ejemplo, otro disco de Chili's del catálogo que me gusta. ¿Sí me entiende? Es lo que yo siempre sopeso. Y al final, muchas veces me termino comprando el de catálogo. Que mire que con Tears for Fears no me pasó. Con Tears for Fears me compré el vinilo del disco nuevo. Bien, inclusive, como le conté esta semana, me compré la boleta del show.
Porque sabes que después de tantos años vienen con material contundente.
Y escuché el disco y me encantó. Mucho. Me pareció diferente a lo que habían hecho antes. Y me fui y me compré el vinilo. Está bien. Pero para oír canciones que se parezcan a Under the Bridge, a My Friends y a Road Tripping, pues me compro Road Tripping.
Te quedas con las originales.
Claro.
Oye, Marchena, lo que me deja un poco pensativo es que... Aunque John Frusciante sea el compositor de la mayor parte de las canciones, si no decir todas, él mismo diga que para él las mejores canciones todavía no se han grabado, no se han mezclado. Ok, nos dice que muy pronto habrá más música de Red Hot Chili Peppers, pero también que hay alguien que está en control sobre el catálogo.
Pues ellos todavía están trabajando con su disquera, con Warner. Me imagino que Warner seguirá metiendo la mano en la vaina.
Pero Rick Rubin está en la producción, ¿verdad?
Rubin está en la producción. Pero Rubin yo no creo que controle mucho los Chili Peppers hoy día, la verdad. Ya, bueno, dejo los Chilis y nos vamos con una vaina que nadie vio venir esta semana, Oñoro. Pink Floyd regresaron.
Bueno, esa manera de regresar de Pink Floyd.
Sí. A ver, la historia es que Gilmour está muy conectado al tema de Ucrania. Porque un hijo de Gilmour está casado con su esposa y tienen un niño que es nieto de Gilmore, es ucraniana. Y la mujer, digamos, y ella está teniendo sus familiares en muchísimo riesgo en Ucrania. Entonces Gilmore está muy cercano al tema de del problema de Ucrania con Rusia. Entonces, como que viendo todo lo que esto pasó, fíjese que Pink Floyd retiró toda su música de las plataformas de música rusas, como castigo a lo que estaba pasando y toda la vaina.
Está mal informado.
Bueno, yo sé que usted tiene otra versión, Gilmore. No voy a discutir de política en este tema. El hecho es que Gilmore decidió, tenía una canción que estaba trabajando y él no quería sacarla necesariamente bajo el nombre de Pink Floyd. Y llamó al baterista de la banda, miembro original de Pink Floyd, y le dijo, ve, mira, quiero hacer esta canción con este tipo que es un vocalista de una banda de Ucrania. El tipo está viviendo en Ucrania, inclusive está batallando en Ucrania. Se llama Andrew Kivlinuski. Toca en una banda que se llama Boombox. Entonces, el baterista de la banda le dijo, oiga, sí, pero si yo lo hago con una condición. Lo hago, Nick Mason le dice, lo hago siempre y cuando la publiquemos como Pink Floyd.
Como Pink Floyd.
Entonces el man dice, vale, listo. Contactan al vocalista de esta banda porque el man está en pleno batalla, porque inclusive esta semana aparecieron unas imágenes donde aparecía herido. Y el tipo lo llaman por teléfono, Gilmore se consigue el teléfono, y cuando lo llama, el man no le cree que es Gilmore. No le cree. Le dijo, no, mira, no estamos las cosas para que me tomes el pelo y tal. Y Gilmore le dijo, ¿te puedo llamar por videollamada? Y el tipo le dijo, listo. Mierda. Gilmore lo llama por videollamada y cuando se conectan, el man se pilla que es Gilmore el que le está hablando. Píllela.
Oye, Marchena, de todas maneras, esto está muy lindo. Pink Floyd es una banda que post-Waters fue muy... muy poética con respecto a ser antiguerra. Tiene una canción que se llama On the Turning Away, que es increíble, un mensaje súper. Lo mismo también después, el Division Bell. Pero esto coincide también, Marchena, con el paseo que hoy dio el primer ministro británico por las calles de Kiev junto con el presidente. ¿Te diste cuenta?
Sí, sí, hoy vi la noticia.
Fue hasta allá. Brutal.
Brutal. Sí, pues... yo no ato tantos esos cabos, a usted le encanta más esa historia. Ahora, le preguntaron a Gilmore que si esto abría la ventana para, o a la puerta para posibles colaboraciones a futuro, o más cosas de Pink Floyd. Y el man dijo, no, nada. Esto es un one shot. Ya, sí, no esperen más nada de la banda. Yo estoy trabajando, sí. Dijo, incluso yo estoy trabajando en mi disco en solitario, pero Pink Floyd no más.
No, David Gilmore hace rato dijo, Pink Floyd is over. Y ya, ahí sí, no hay nada que hacer.
No creo que le motive nada, la verdad.
Sí, esa es una banda que se acabó musicalmente en los 80s y ellos han reencauchado, han cogido la olla, el cucayo ese.
Sí, el Endless River ese fue un pelar la olla, ¿no? No, y ya perdieron al tecladista de la banda, que ya tampoco los motiva mucho a grabar.
Ese Endless River es, yo creo que es para tratar de asegurar un poco ahí.
Financieramente.
Sí, a la familia del teclista. Sí, señor.
Total. Bueno, ahora, si usted oyó la canción Oñoro, pues lógicamente está cantada en yo no sé mucho de los idiomas, asumo que esto está en ucraniano, y pues se oye la guitarra de Gilmore y el estilo Pink Floyd, pero no crea que se van a escuchar nada así como que les va a mover la aguja y va, no. Tiene su contexto.
Qué vaina eso que está pasando en Ucrania, muy terrible, Dios.
Bueno, pero bueno. Me muevo del tema y ya que terminó la gira de Genesis y Phil Collins había hecho la de él, habló Nick Collins, que es el hijo, el que está tocando la batería en la gira de Genesis y en la gira de Phil Collins en solitario, el que se encargó de los labores de su papá. Y le preguntaron que si él cree que el grupo regrese, digo, que si Phil Collins va a seguir activo. Y dijo, no, yo no creo. Yo creo que con este concierto él cerró su carrera. Hasta este momento no veo la posibilidad que él quiera regresar. Él hizo una larga gira de despedida en solitario y después hizo la gira de despedida con Genesis. Y dijo, No creo, no veo ninguna motivación para que mi padre hoy decida volver a tocar en vivo. Y sé que le y dice, I know that my dad miss playing the drums. Sé que mi papá extraña tocar la batería. And I know the fan wish they could see him. I wish he could play as well. O sea, le hubiera encantado volverlo a ver tocar la batería. Pero es que Phil Collins, como lo hemos contado más de una vez aquí, no puede, por una lesión en su columna, está una cirugía enfermo, fallida, no puede ni siquiera apretar los drumsticks.
Y es diabético también, y eso ha empeorado la situación.
Bueno. Apenas. Oñoro, otro que sacó disco esta semana es nada más y nada menos que Papa Roach. Con Jacob Sharix como su cantante principal, publicaron un nuevo álbum que se llama Ego Trip, salió el 8 de abril. El disco, entre otras vainas, este es un grupo que se logró reinventar porque cuando el fenómeno del new metal, ellos los metieron dentro del new metal. En donde estaba Korn, donde estaba Limp Bizkit, donde estaba Slipknot. Y estaba leyendo una entrevista de Papa Roach en estos días, donde el man decía que él que odiaba, que no soportaba que lo hubieran metido en la misma bolsa del new metal. Le molestaba que lo comparara con Fred Durst. Fred Durst es un rapero, dice él, y él es un cantante más cargado hacia el lado del punk. Y al tipo le molesta tremendamente que lo metan dentro de eso. Lo que pasa es que
Fred Durst es, o sea, es como la mosca en la leche un poco del género, pero él la toma al revés, ¿no? Es como que por el simple hecho de que Fred Durst esté ahí, entonces él no. O sea, es un poco...
Sí, además porque cuando estaba metido en el tema no le molestaba. Ahora, no es el primer grupo que por razones de marketing metieron en la olla del new metal. Por ejemplo, Brandon Boyd, el de Incubus, el cantante de Incubus, que publicó un disco en solitario en estos días, se quejó y dijo, nosotros no somos una banda de new metal.
Alternativos fuera de tiempo.
Sí, alternativos con cosas de DJs y tal, pero estos manes son para nada en verdad new metal. Estos sí fueron mal metidos en new metal, pero si usted se acuerda del Infest de Papa Roach, ese disco era new metal.
No, y ahí hay un problema que es, listo, digamos, él no quiere que el rap y tal, pero los artistas de la época y del género, las guitarras sonaban igual. La misma guitarra, la misma entonación, las siete cuerdas, no sé qué. Cada uno la usaba para una cosa diferente, pero ahora, este man no puede decir que no rapeaba porque también rapeaba.
Rapeaba, claro.
Sí. De todas maneras, ese cambio de esta banda...
Rapeaba menos que Fred Durst y que Jonathan Davis, pero intentaba rapear.
Exactamente. De todas maneras, sí es valiente que esta banda haya aceptado que su boom pasó y se dedicaron a hacer rock. Y yo no sé cuánta gente les va. Estoy seguro que trabajo sí hay para ellos, pero es una banda que está muy decente de todas maneras. Es buenísimo.
Y se reinventaron bien. Tuvieron éxitos después con un sonido reinventado.
Y él es un gran cantante. Así que, está bien. Todo está bien.
Oñoro, se nos casa Avril Lavigne. Le propuso matrimonio su novio, un cantante que se llama Mudson, que no tengo ni idea qué carajo canta. Y ya venían saliendo...
Pero esta no era esposa del man de...
¿De Nickelback? No, estaban separados hace rato.
¿Ah, sí?
Sí, que mucha gente se quedó ahí. Pero ellos se separaron y siguieron siendo buenos amigos. Pero nada más. Este es el tercer matrimonio. Acuérdense que ella se casó con el man de Sum 41, ¿no?
Tercer matrimonio, epa.
El primero fue con el de Sum 41, ¿se acuerda? El cantante de Sum 41, el que estuvo en coma como un poco de meses.
Que ese le están diciendo, le están insinuando que si reemplazaría... a Chester Bennington
eso leí, que me parece raro. Pues en plena Torre Eiffel, Mudson, como se llama este tipo, le propuso matrimonio y ella finalmente aceptó. Ella estuvo casada primera con Derek Whibley, que es el de Sum 41, entre el 2006 y el 2010, duró 4 años, en la época de oro de ella. Después se casó en la época oscuro de ella, entre el 2003 y 2015, con Chuck Kroeger de Nickelback, porque ambos son canadienses. Y ahora, a mí lo que me parece absurdo es que Avril Lavigne está de telonera de Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly, el disco nuevo, debutó en el número uno de ventas esta semana en Billboard, en Estados Unidos, en la lista de los 200 discos más vendidos. Hay gente que les parece simpático, a mí no me gusta. Me parece
como regularcito,
muy regular. Demasiado marketeado, a mí no me gusta, ni venía del rap y ahora se convirtió en rockero y todo
hace
payaso.
Hace un gran papel en la película de Motley Crue, sí, eso sí es verdad.
Sí, pero bueno, listo. Pero que Avril Lavigne le esté abriendo Machine Gun Kelly, está muy, o sea, habla muy, como, puede que hable bien de Machine Gun Kelly, pero habla mal de Avril Lavigne.
No sé, a mí la verdad que Avril Lavigne, por el contrario de Alanis Morissette, es como...
No, hay una diferencia muy grande entre Alanis y Avril. Avril, todo el mundo la amamos porque fue la novia que siempre quisimos, ¿cierto?
Sí, pero Avril Lavigne, 30 años, Marchena, 25 años.
Pero Alanis está lejos musicalmente de Avril Lavigne, superior en todos los sentidos. Y yo que la vi en vivo el año pasado, uy, güey, madre, qué power el de Alanis cantando y en vivo. No, esa vieja es muy tesa, Alanis Morris. Avril Lavigne era un fenómeno pop comercial bien hecho, bonito, chévere. Complicated fue chévere, Skater Boy fue bacana, todo bien, pero bueno. Oiga, Rammstein va camino a su nuevo disco, que ya lo van a publicar el 29 de abril, se llama Zeit, no sé si lo pronuncié bien, y esta semana se lanzaron una segunda, Zeit, gracias por lo del alemán, yo ni idea de esa joda.
Tampoco sé alemán, pero Zeitgeist es una palabra, ahí está, Zeit.
Bueno, entonces, usted sabe más de alemán que yo no tengo ni idea de alemán, y publicaron un segundo single que se llama Zigzag, ¿lo dije bien o cómo se debe pronunciar?
Ey, ojo que... Bueno, sí, no lo sé.
Hicieron un video y todo, donde ellos aparecen como burlándose un poco de ellos mismos, como si fueran una banda de... ¿Sí lo vio el video? Bueno, esos manes hacen unos videos muy buenos, ¿no?
Sí, muy...
Oiga la canción.
Humor negro de Rammstein.
A mí lo que me parece es que es una burla a las bandas de hard rock y de glam. Porque los integrantes de la banda aparecen como unos Poison, Guns N' Roses y todos estos. Y sobre todo con esa actitud de banda de hard rock. Y además de eso, ñoro, con unas cirugías en la cara. De esas cirugías todas llenas de ácido hialurónico y tal. Y usted... Por ratos se acuerda de muchos de estos cantantes de estas bandas que cuando los ve no sabe si son unos hombres o unas mujeres por todas las cirugías que tienen en las caras. Es una burla al glam y al hard rock y al hair metal, ¿no?
Si te das cuenta, en el video los asistentes al concierto son todos viejitos de 80 años.
¡Claro! Sí, sí.
Entonces mira que el guitarrista tiene una falsa chocolatina, entonces empiezan a cantar. Y el público es todo de, sí, geriátrico, muy exagerado. Seguramente ahí está Phil Collen diciendo, ¿qué me estarán queriendo decir?
¡Claro! Que Phil Collen que toca sin camisa. Eso, total. Total, oñoro, total. No había caído en cuenta eso, que Phil Collen toca... Phil Collen, el guitarrista de Def Leppard, toca sin... mantiene una forma física increíble y toca sin camisa.
Pero ellos han hecho ya esto antes. Hay un video, no sé si te acuerdas, que ellos son gordos, mórbidos, gigantes en el video. Uy, manes son la embarrada.
Y no tienen problema en burlarse de quien le dé la gana, ¿no?
No. Y lo hacen decentemente. Nadie, a la gente le cae el guante en secreto.
Travis Barker, lo vimos... tocar en los premios, ahora todo el mundo lo invita a los premios porque es el novio de una Kardashian y pues eso es rating brutal. Esta semana creo que se estrena la temporada nueva de las Kardashians en Hulu, que es Disney de alguna otra manera. En Colombia creo que también, en Latinoamérica va a estar en Stars, creo que se llama ese canal. Ya no va a estar en E! Como estaba antes, compraron los derechos y se ganaron un billete largo. Y Travis Barker va a aparecer en la temporada nueva. Y es que Travis Barker le encanta esta vaina de la farándula. Ya tuvo un reality en VH1, estuvo casado con una Miss América. Él le encanta el figurín y panini, ¿no?
Oye, pero la gente ya está tan ocupada. ¿Sí ven esto?
Uy, oñoro, no se puede imaginar. ¿Verdad? La gente se... Mire, este fin de semana dieron en Estados Unidos un especial de la...
MasterChef.
Hicieron un especial de la ABC News sobre el preestreno de las Kardashian y el rating fue impresionante. La gente ama esta vaina, oñoro.
Oye, Martina, te pregunto una cosa. Si tú tuvieras tatuajes y te hubieras tatuado todo el cuerpo y no te cupiera un tatuaje más, ¿irías por la cara?
No. Yo no soy Post Malone. No, esos manes que se tatúan toda la cara. Uy, no.
O Marchena, ¿o será que estos manes se ponen de esos tatuajes?
No, estos son de verdad.
De agua, no. Salen al público y tal, y después llegan a la casa y...
No, estos tatuajes son de verdad. Estos manes, lo de Travis Barker es miedoso. Uy, juepucha.
No.
Uy, ¿y dónde deja Post Malone? No. Es muy
Marchena,
bravo.
Marchena, tú sabes que Lars Ulrich de Metallica no tiene tatuajes y el tipo habla de que es como envenenarse. El tipo habla despectivamente.
Yo no tengo tatuajes, por ejemplo. ¿Usted tiene tatuajes, señor?
No.
¿Y nunca se le ha dado? ¿Tú has estado cercano a un tatuaje? No.
No, pues...
Janet no le ha dejado ponerse tatuaje, señor.
He estado cercano a tatuajes, pero yo no tengo tatuajes.
Mejor dicho. No. Óigame, Travis Barker... Supuestamente se corrió el chisme esta semana que se había casado en Las Vegas después de la ceremonia de los Grammys, donde tocó ahí junto a Lenny Kravitz y en un show que me pareció súper bonito. Ahora se me olvida la cantante, como se me va a olvidar. En fin, se casó, pero finalmente desmintieron que el matrimonio fue verdadero porque no tenían la licencia de matrimonio lista. Así que falsa, pura pantalla, Oñoro.
Sí, aquí está, the lamest shit ever.
Sí, tocaron con Hair, pero pura pantalla, pura mentira. Oiga, se anunció una gira que yo puse el post en Twitter y eso tuvo retweets que la gente se soñó en esa gira. Korn sí. Con Evanescence, gira de verano 2022.
Tremendo.
Yo no soy fan de Evanescence, soy muy fan de Korn. Pero no puedo con Evanescence. Nunca me gustó.
Pero Marchena, este es un cocazo. Porque como son de la misma generación, a ese concierto van a ir las esposas de los fanáticos de Korn.
¡Claro! Korn es un grupo que jala muchas mujeres. Cuando yo estuve en Korn había muchas mujeres. Acuérdense que todo ese new metal jaló mucho público femenino. Y ellos ya habían girado, habían coincidido en el Family Values Tour del 2007.
Imagínense, 15 años, 14 años.
Pero ahora vuelven otra vez de regreso a girar juntos. Y me parece un buen tiquete. O sea, Korn acaba de sacar un disco que es uno de los mejores discos de este año, el Requiem. O sea,
siempre sacan buena música, Martín.
Si usted me dice, hasta ahora... Uno de los mejores, el mejor disco de rock del año, pues de rock, le puedo decir que el Requiem de Korn puede ser uno de los mejores discos del año hasta ahora, de rock, tremendo disco. Y Evanescence se lanzó el año pasado The Bitter Truth, un álbum nuevo que después de mucho, mucho tiempo de no grabar. El primer concierto es en Denver, Colorado, no pasan por la Florida porque ya Korn tocó en la Florida hace poco, yo los vi el año pasado.
Que se llenó, ¿no?
Sí, estaba repleto. Pasaron boletas por Groupon, pero estaba repleto, toteado ese show, repleto. Y yo tuve unas sillas buenísimas en ese show. Estaba como en la tercera, cuarta fila.
Uy.
Qué show tan bueno ese de Korn. Ahora, le juro, si hubieran ido, hubiera sido capaz de volver a ir, porque el disco nuevo me gustó tanto que me hubiera encantado verlos en vivo. Evanescence creo que nunca los he visto en vivo. Mi hermana entrevistó a Amy Lee, entre otras vainas. Por ahí está la entrevista. Pero yo no...
Pues Evanescence tuvo un gran primer disco y a partir de ahí Ben Moody se va y
ya,
pues,
caen.
Ya.
Un muy buen disco, bueno. Un muy buen primer disco, un regular segundo disco y chao. Foo Fighters, ustedes saben que canceló todos los shows que tenía y lo están reemplazando, son en festivales. Y se están turnando el reemplazo de los festivales entre Red Hot Chili Peppers, que ha cubierto unas fechas, por ejemplo, el Festival de New Orleans, el New Orleans Jazz and Heritage Festival, ahí toca Chili's, y por otro lado, Nine Inch Nails lo está reemplazando en otras fechas. Entre Nine Inch Nails y Red Hot Chili Peppers se están repartiendo las fechas de los shows que no pudieron tocar.
Marchena, en ese Jazz Festival, ¿viste? Stevie Nicks.
Ese festival es famosísimo, dura... dura como dos o tres fines de semana. Eso es una vaina loca.
Ay, pero ¿qué tal este cartel de
The Who,
Stevie Nicks,
Chili Red Peppers, Chili,
Jimmy Buffett,
Lionel Richie, The Black Crowes?
Imagínese, Willie Nelson, Charlie,
Erica, bueno, Nora, no sé, Jones, Charlie
Wilson. Qué bueno.
Chris Isaac, y vaya para abajo.
Elvis Costello.
Coolan de
Gang. Marley, que tocaba en el...
No, ese show es una belleza, señor. Ese wow. Festival es una belleza. Yo siempre quise ir, pero eran dos fines de semana. Entonces, pues,
no, marica, Jazz Fest.
Uno tiene que estar, mire, entre el 29 de abril y el 8 de mayo. Uno tiene que estar muy desocupado en la vida para poderse dedicar dos semanas a hacer ese festival.
Patrocinado por Shell.
Sí, petróleo.
Gasolina al piso.
Al piso gasolina.
¿Será rusa esa gasolina, Marcia?
Oiga, Oñoro, tanto Diga. Que le hemos dado palo a Coldplay por sus últimos discos, pero estos manes en Sudamérica son una manta, Oñoro. Han anunciado nuevas fechas en Perú, Chile y Brasil.
No, ¿y Colombia?
No, Colombia no. Colombia ya no es nueva. Colombia ya sold out. Eso está vendido hace rato, ¿cierto? Pero es que, aparte, anunciaron fechas nuevas, Oñoro.
Sí, cuatro en Buenos Aires, tres en Santiago.
Wow. En Santiago tienen dos fechas vendidas, sold out, y abrieron una tercera, Oñoro. Tres fechas en Chile. En Colombia, una. No creyera que aguante la segunda.
Cuatro en Buenos Aires. Mm. ¿Ah?
Están abriendo.
¿Qué país?
Hair,
¿qué país
está abriendo todas las giras de Sao Paulo, que sí es una berraca? Esa es la que tocó con Kravitz y Travis Barker. Y es una brutal cantante. Y en el resto de las fechas, incluyendo Colombia, abre Camila Cabello. Hágame el hijo de padre, favor.
¿Bien o no?
No, hermano, Camila Cabello es flojita. Qué pena con las fanáticas de Fifth Harmony. Camila Cabello. O sea, eso usted ve para dónde está apuntando Coldplay. Si usted pone a Camila Cabello a abrir la gira, es... Teams, niñita, o sea, bien por Coldplay, pero Coldplay es una banda de pop, hay que aceptarlo. Fue una banda de rock y hoy en día es una banda de pop. Pues Camila Cabello, bueno, ¿sí me entiende?
Bueno, Marchena, yo la
bueno,
verdad,
yo vi a los Rolling Stones y Shaggy y Kool & The Gang abrieron sus conciertos. El de It Wasn't Me o Bombastic. Shaggy abrió un concierto que yo me vi
Mambo
de Kool & The Gang.
¿También es
no,
Shaggy?
No. No, ese no es Mambo No Me Es.
Por eso digo que no es
ese. Ese es Lou Vega. Bueno. Bien, ahí está. Brutal la gira. Estados Unidos, Francia, Europa. Impresionante. Cuatro fechas en Buenos Aires. Ay, cuatro estadios de River,
que no es lo mismo. ¿Ah?
Cuatro Rivers. Cuatro Rivers sold out.
Pero Marchena,
Dos Sao Paulo, un Río de Janeiro, tres Estadio Nacional de Chile, dos Estadios Nacional de Lima, dos fechas en Lima.
Ese es un dato brutal.
Bogotá, una fecha, una sola fecha. No se le metieron una segunda fecha. Fue el único país donde tocan un solo show.
Sí, porque tocan dos veces en Río. ¿Ah? Dos veces en Río.
Bueno, y en el estadio River tocan cuatro shows, señor.
Bueno, pero imagínate, Roger Waters creo que hizo nueve o una cosa así.
Óyeme,
es que eso, ¿viste a Coldplay tocando?
Es que nosotros estamos lejos de ese feeling del rock que tienen los argentinos y los brasileños. ¿No? O
sea, es folclore.
Y los chilenos.
El rock es folclore.
No, estamos muy lejos.
Así que aquí estamos muy, ¿cómo diría yo?
Y Perú no, con ese tierrero que tienen, con ese man, con ese payaso que tienen a bordo y llenan dos estadios nacional. Bueno, vamos a ver, ojalá logren tocar, porque con ese despelote que hay en ese país.
Pero toda la vida ha sido un despelote.
Sí, país, toda la vida ha sido un despelote, eso sí.
Lástima a Alan García, que decidió tomársela en serio.
Sí, pero ese país siempre ha sido un despelote, la verdad. Bueno, Oñoro, dejamos eso y, bueno, Guns N' Roses se vino para Colombia, se animó y Colombia a bordo, ¿no? Cuando yo pensé que no iba, ¿no?
Ocesa, eso es Ocesa, ¿verdad?
Ocesa, creo. Juanquís me decía, van para Medellín. No, y yo, no, Medellín, no lo van. Medellín, porque la gira, el concierto pasado de Guns N' Roses en Medellín, aunque al final se veía muy lleno, no fue sold out.
Marchena, el simple hecho.
Con todo el cariño y amor que le tengo a Medellín, donde viví 5 o 6 años de mi vida.
Marche, es que simplemente Tienes una ciudad donde hay 10 millones de personas que pueden coger un bus e ir al concierto. Lo pones en Medellín, que Medellín de todas formas, en Antioquia hay 6 millones de personas y 2 millones y pico en Medellín. Pero es forzar un poco. Tal vez es porque la empresa que lo hizo en Medellín no tenía la llave del Campín. De pronto hay una sola empresa que la dejan, que le permiten hacer.
O sea, esa es la que tiene la llave del Campín.
Tal vez, claro que eso no me la
sabía. No, eso es mentira, porque el Gordo Villaveses hizo Gilmore en el Campín.
Ah, bueno, menos mal.
Bueno, pero 11 de octubre en Bogotá, 8 en Lima, fueron las fechas que agregaron nueva, ¿no? En Santiago una fecha, Montevideo una fecha, Buenos Aires una fecha, Porto Alegre una fecha, Sao Paulo una, Belo Horizonte, ojo a esta, Oñoro, tiene más poder.
Tocan en Curitiba, sí señor. Sí,
pero Coldplay llena más, 4 Rivers.
Sí, pero es que Brasil es muy clásico. Bueno, no, es que Argentina es increíble. En Argentina los Ramones eran tan grandes como los Rolling Stones.
Bueno, y los Rolling Stones en Argentina, eso la gente se muere con esa vaina. Y eso que los argentinos se levantaron a bomba con los ingleses y los aman, les vale huevo.
Pero ¿no te acuerdas cuando hubo la crisis del corralito? Los Rolling Stones sacaron una serie de 3 DVDs donde tocaban en un escenario pequeño, ¿sabes? Y entonces creo que es un concierto que hacen en España.
El Strip se llama ese show.
Entonces en ese concierto es espectacular porque están en el backstage y entonces la gente está gritando, ¡olé, olé! Y entonces dijo enseguida, ¡oh, mira, esto es lo que hacen en Argentina! ¡Oh, como que no fuimos a Argentina! No sé qué.
Los Stones aman a Argentina, eso es un culto muy bravo. Claro, claro. Pero bueno, lo de Guns N' Roses es chévere que vaya a Colombia. Es el mismo show, ¿eh? Eso no ha cambiado. Están tocando esas 2-3 canciones nuevas que hicieron, pero es el mismo show. No esperen nada diferente.
Bueno, ahí tenemos la... Bueno, yo particularmente nunca he visto a Guns N' Roses con Slash.
No puede ser, oño. No.
Yo los vi tocar.
Eches el viaje. Merecido.
Sí, la verdad es que Guns y tocan 3 horas. Una bandota.
Sí, yo los vi el show del regreso en Coachella.
Opa.
Y el de Bogotá. El de Medellín, perdón. Sí, esos dos. Como tal, los vi. Oñoro. Interpol. Super fan de Interpol, nuevo álbum sale el 15 de julio y mandaron una canción de adelanto. El nuevo álbum se llama The Other Side of Make Believe y lanzaron una nueva canción que se llama Tony. Está bien, no me mató, me gustaban más las cosas anteriores de Interpol. Esta canción me gustó pero no me enloqueció. Lanzaron canción y lanzaron video. Soy muy fan de cositas de Interpol, pero esta en particular no es la que más me ha gustado.
Suave, ¿no?
Sí, suave. Unas rapiditas. Billy Joel, del que yo soy muy fanático, reapareció otra vez en shows porque hizo su residencia otra vez. Él tiene una residencia en el Madison Square Garden en Nueva York, donde toca un concierto cada mes. Y apareció este fin de semana, después de muchos meses, desde la pandemia, de no tocar ahí. Él sí había tocado en Miami. Flaquísimo, ñoro. Él dice que pero él estaba muy gordo, Billy Joel, está muy delgado. Él dice que fue una cirugía de espalda que le produjo tanto dolor que dejó de comer. Para mí, mi brother, eso es un bypass gástrico. Se ve muy flaco, Billy Joel.
¿Pero flaco mal?
Flaco, flaco. Para mí eso tiene una cara de bypass gástrico que da miedo. Pero bueno, hay que creerle al man, cirugía de espalda. Pero para mí eso es un... Porque él estaba muy gordo, señor. Pero sí, para mí eso es un bypass gástrico. Digo yo, o sea, cirugía de...
Bueno. La voz. Ey, sí, aquí lo estoy viendo.
Sí, sí, ahí le puse el link al final. Flaco, sí. flaco. Y es pura apariencia de bypass gástrico, que se chupan como... En el bypass gástrico, como hay esa reducción del estómago, los alimentos se dejan de reabsorber en todo el estómago y la gente, si no se cuida muy bien, da una sensación como que se secara, porque como que se vuelven como una uvita pasa. Sí, y así
tiene que
es
hacer que ejercicio.
Y así es que se ve Billy Joel. Bueno, ñoro, sí. En Bogotá se anuncia Rock al Parque 2 fines de semana, 4 días. Esta semana dijeron que era primera vez que esto pasaba y tal.
Sí, pero
y un buen amigo al quien le tengo mucho cariño, Héctor Mora, que manejó durante mucho tiempo Rock al Parque, dijo, hey, esperen, ya esto ha pasado antes. Rock al Parque ya ha sido 4 días y ya ha sido en otras ocasiones 2 fines de semana. Pero igual celebremos. Buena. Ahora, Rock al Parque está muy abierto a lo bien y ya no solo hay rock, sino otras cositas adicionales, ¿no?
Sí, es, digamos que hay una programación de Colombia al Parque y dentro de Colombia al Parque está Rock al Parque. Muy metalero siempre Rock al Parque, pero
tiene sus días de metal, pero tiene todo.
Exacto, pero tiene todo. Alternativo, ¿sabes?
Chévere. Sí, bien. Chévere. Saludo bien especial curado. Para Héctor Mora, le tengo mucho cariño. Alguna vez coincidimos entrevistando a Santana y yo me tomé una foto de Santana que se me perdió y Héctor después de muchos años me la rescató y me la mandó. Para él un abrazo muy especial. Bueno, ahí quedamos, doñoro. Esa es la última noticia que tenía yo hoy. The Weeknd y Swedish House Mafia reemplazaron a Kanye West, que renunció a tocar en Coachella a última hora. Y los headliners de Coachella este año son Billie Eilish, Harry Styles y The Weeknd. Ahí terminó.
Pura juventud.
Pura juventud, divino tesoro. ¡Nos vamos! Eso fue todo por este episodio de Rock a Domicilio Podcast. Mr. Carlos Oñoro, Alberto Marchena. Si les gusta este podcast, recomiéndenselo a los amigos. Como dice Oñoro, enemigos también.
Claro que sí.
¿Cierto? Sí, usted sí, se lo sí. Recomienda a los enemigos también, ¿no, Oñoro?
Y si no le gusta, recomiéndelo más.
Correcto. Estamos en todas las plataformas de podcast. En todas. Mándese una recomendación en Twitter o en Instagram o en donde lo Facebook o donde quiera, si les gusta este podcast. O como dice señor, si no les gusta. Gracias por seguirnos. Este fue Rock a Domicilio. Pongan seguir para que no se pierda ninguno de los episodios. Sí, eso sí. Es importante. Eso es importante. Y síganos en nuestras redes, Oñorosaurus Rex en Twitter y Marchena OJR en el mío, para que lo sigan ahí. Ya vio lo de los super follows en Twitter, ¿no, Oñor?
¿Qué pasó? Cuéntalo.
Ahorita le explico. Pasen una buena tarde.
Todo gracias larga a vida, Mr. Elon Musk.
Larga vida al rock and roll.
Chao.